Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. No llueve, no, tranquilos. No cae ni una gota de agua en París y en cuestión de unos minutos va a reanudarse en la pista central de Roland Garros esa final que ayer tuvieron que dejar a medias tanto Novak Djokovic como Rafa Nadal. Ya lo sabéis, con ventaja parcial en el marcador del Manacorí, que se apuntó los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, con triunfo para el serbio en el tercero por 6-2 y con 1-2 a favor del serbio también. Y además servicio, que parece en el cuarto set le había roto el saque al tenista mallorquín. Están peloteando ahora mismo Djokovic y Nadal. Ya digo, en cuestión de 2-3 minutos va a comenzar otra vez en París esa final de Roland Garros, ayer aplazada por la lluvia, que le puede dar al tenista español, bueno, lo que sería ya la bomba, ¿eh? Ese récord de 7 títulos consecutivos, no consecutivos, pero seguir, bueno, sí, consecutivos, me corrijo otra vez, consecutivos además, que de momento atesora Bjorn Borg, el primero, dice Carlos Rodríguez, que no. Carlos, muy buenas, tú que tienes la historia que tienes en la cabeza, consecutivos no son.
Consecutivos no son, serían alternos porque hubo uno que ganó Federer cuando cayó eliminado Nadal en las semifinales con Tomás Berdych. Correcto. Ese año fue el año que ganó Federer, pero vamos, serían 7 de 8.
Sí, 7 de 8, en 8 temporadas. Un poquito indignado te venía ahora con las primeras imágenes de Roland Garros y el hecho de que no tengan un techo retráctil, tranquilo, lo van a tener en el año 2017, ¿eh?
No, hombre, yo es que digo que un torneo de gran slam en París, que suele ser una ciudad en la que llueve mucho, en el año 2011 deberían de tener esto previsto ya con antelación. Aunque es verdad que desde el año 73 sí, no se aplazaba una final por la lluvia. Sí, es cierto que en todos estos años no ha habido ningún problema de ese tipo con la lluvia en la final, en otros tipos de partidos sí. Pero hombre, seguramente si fuéramos los españoles, imagínate la caja mágica sin techo, ¿eh? La que nos ha liado con la tierra.
Bueno, de momento va a empezar el partido y afortunadamente después del 2017 no volverá a pasar porque en París, en esa central, van a poner ya un techo retráctil, igual que se hizo en su día, por ejemplo, en Wimbledon. Hasta que acabe este partido de la una, hasta las 2:30 en puntos, vamos a ir contando lógicamente todas las novedades del marcador en la central de Roland Garros, desde allí de París. Tras vivir ayer por la tarde, la tarde-noche del casi-casi, Nadal casi tenía ganado su séptimo Roland Garros, Fernando Alonso casi tenía garantizado el podium en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y la selección española de fútbol casi le remonta el partido a Italia. Al final, ninguno de los tres casis se pudo concretar. Eso sí, el cuarto que teníamos se convirtió en realidad tangible. El Alcorcón, a medianoche, se quedó a solo dos partidos del ascenso a Primera División después de eliminar al Hércules en la primera eliminatoria del playoff. El 0-0 aquí en casa le valió a los de Anquela por el valor doble del gol en el Rico Pérez y ahora solo queda superar al Valladolid para que el sueño alfarero se cumpla. Pasado mañana a las 9 en punto de la noche, el miércoles primer asalto aquí en Santo Domingo. El segundo será el sábado en el nuevo Zorrilla de Valladolid, también a la misma hora. Lo de tener cinco equipos madrileños en primera, que era toda una utopía, puede ser una maravillosa realidad el domingo por la mañana. Quique Viso controla la parcela técnica, Juan Manruiz se encarga de coordinar y hoy, aparte del marrón de la pista de Roland Garros, nuestro color vuelve a ser el amarillo. Porque el Alcorcón dentro de una semana puede ser equipo de Primera División. Queda sacar un buen resultado aquí en Santo Domingo, pasado mañana, ya digo, y queda el sábado poder rematarlo allí en Pucela, al Valladolid que le eliminó al Huelva, ganándole la noche, bueno, ampliamente por 3-0. ¿Sufrió el equipo de Anquela? Bueno, pues sufrió lo justo. Casi sufrió más el Hércules, que dispuso de menos oportunidades que los amarillos. Como no hay tiempo para el descanso, el partido, primer partido entre Valladolid pasado mañana, han vuelto a entrenar los de Anquela en el estadio de Santo Domingo. Entrenamiento de recuperación en el que está vigilante y atento a todo Nacho Serrano. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal Óscar? Muy buenas tardes, aquí estamos, sí, en Santo Domingo con el Alcorcón, por supuesto, para arrancar la que va a ser la semana más importante de su historia. Pase lo que pase en esta final de playoff con el Real Valladolid, que levanta el telón el próximo miércoles en este escenario a las 9 de la noche. Bueno, pensando en ese primer partido, Los de Anquela hoy han completado una sesión suave de recuperación para los titulares, algo más intensa por lo que se ha visto para los que no jugaron de inicio, con un partidillo con mucho protagonismo del balón, y es que a estas alturas del año tampoco la verdad se les puede meter mucha carga física a los jugadores amarillos. Hablando del físico, también en la portada del partido de la una, te avanzo que lo de Babén, bueno, no tiene mala pinta. Ha pasado pruebas esta mañana, le han hecho una resonancia por culpa de ese tirón muscular que le obligó a retirarse en el inicio de la segunda parte, y según nos cuentan los compañeros del Departamento de Comunicación del Alcorcón, no han encontrado nada serio y hay margen para que pueda recuperarse, para que pueda forzar, si no es el miércoles, estar el sábado en Zorrilla. Pero Babén, es la buena noticia, no está descartado.
Pues es una gran noticia que el central francés pueda estar quizá el miércoles, si no por lo menos en el partido de Zorrilla. Ya contaremos luego más cosas del Alcorcón, luego volveremos para allí. Nacho, además creo que tenemos cita cuando acabe definitivamente el entrenamiento con Fernando Sales, un presente alcorconero con pasado pucelano, nada menos que 4 temporadas en el Valladolid. En la Eurocopa tenemos a Croacia liderando el grupo de España. Croacia que se impuso por la noche 3-1 a Irlanda, y que los irlandeses van a ser el próximo rival el jueves, después del empate a 1 con el que debutamos ayer en la Eurocopa. Hoy es día de muchísimos análisis, en especial casi todos enfocados a eso de jugar sin 9 puro. Y no son muchos los defensores de ese modelo que implantó ayer Vicente del Bosque. Descansa hoy la selección, descansa por la mañana porque por la tarde sí que va a haber entrenamiento, pero estamos en el cuartel general de Niguino, ya digo, y con muchísimos análisis. ¿Cómo jugará España contra los irlandeses? Parece que lo del 9 casi nadie lo apoya. Hola, enviado especial a la Eurocopa, Rodrigo de Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Bueno, ni siquiera Vicente del Bosque acabó con ese modelo. Veremos si Llorente, Negredo o Fernando Torres son titulares el jueves ante los irlandeses.
Sí, es el debate, ¿no? Es el debate de la semana pasada y es el debate que se va a prolongar todavía por lo menos una semana más o hasta el jueves, hasta ver lo que hace Vicente del Bosque, aunque no sería incluso descartable que siguiera apostando por este modelo de no jugar con un delantero centro nato, a pesar de que hay 3 en esta concentración. Se trajo a 3 de 23 y sorprendió a todos, incluido a Cesc Fàbregas, verse en ese 11 titular, aunque Fàbregas también fue el autor del tanto de la selección española. Es un día para poner en valor el empate frente a un equipo como Italia. Hoy, como tú decías, la selección va a descansar por la mañana, se va a encastillar por la tarde, los jugadores tienen libre hasta las 12, luego a las 7, entrenamiento pero a puerta cerrada, así que todo el recinto donde se concentra España va a permanecer cerrado al público. Es un día para hablar del 9 y es un día también para hacer una crítica a la UEFA. La semana pasada estuvo por aquí Pierluigi Collina, el delegado arbitral, y los jugadores y la Federación Española solo le hizo llegar una sugerencia o una petición, que la hierba estuviera bien cortada y que fuera rápida. Se trata de jugar al fútbol, no de intentar impedirlo. Sí. Ayer la hierba mal y Vicente del Bosque decía esto al acabar el partido.
Es una lástima, yo creo que no le hace mucho favor al fútbol el campo tan seco, pero en fin, yo creo que si el campo hubiera estado un poquito más rápido habría sido mejor para todos, no para ni para español ni para italiano, yo creo que para el espectador, que es de lo que se trata, de que el espectador vea un buen partido. Y con el campo más rápido, no duden de que habríamos visto un mejor partido.
A ver si tenemos suerte y los irlandeses dan su brazo a torcer, que hombre, por su clima y por sus características físicas, para el partido del jueves, que se pueda regar un poquito la hierba y que esté, en la medida de lo posible, un poquito más corta. Para esta tarde, 2 partidazos, ¿eh? 1 a las 6, espectacular, desde luego, el Francia-Inglaterra, y hombre, también al menos interesante, luego el de las 9 menos cuarto, entre Ucrania, uno de los 2 anfitriones, y la Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Será las 9 menos cuarto en este grupo D, que es el último en comenzar a disputar partidos y que, recuerdo, con el que se cruzaría España, con el que se cruzará, vamos a ponerlo en la optimista, España en los cuartos de final. Aparte de esto, luego a las 10 de la noche y, por supuesto, con sonido en directo de Onda Madrid, espectacular el partido que nos espera en el Palacio de los Deportes a partir de las 10 en punto de la noche, de la finalísima de la Liga ACB Endesa. También, como ayer en España-Italia, con la serie empatada 1 después del triunfo maravilloso del equipo de Pablo Laso del viernes por la noche. Vuelve la serie a Madrid, ya digo, vuelve con este Real Madrid-Barcelona de esta noche, tercer partido, el cuarto será el miércoles, también a las 10 en punto de la noche, así que vamos a estar pendientes de unos y otros en las horas previas. Primero, por el Real Madrid, está Rosa Vara del Rey en la sesión de tiro matutina, aquí muy cerquita de nuestros estudios, en el Polideportivo Valle de las Cañas de Pozuelo. Hola, Rosa, buenas tardes.
¿Qué ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes.
Me imagino que con el mayor de los optimismos, dada la victoria del viernes, el Real Madrid.
Pues sí, ya después de dos días sin partido hay ganas de volver a competir. La eliminatoria además se traslada al Palacio de los Deportes y la intención de los madridistas es no volver a Barcelona para poder lograr así un doblete que es un sueño ahora mismo para todos. Hay que conseguir ganar el primero de esta noche, luego ganar el miércoles y así ya no habría que volver a pisar el Palau Blaugrana. Nos vamos a quedar por aquí esperando a ver si luego podemos hablar con algún protagonista del Real Madrid en cuanto terminen esa sesión de tiro, pero ya te avanzo que las caras son de total concentración, pero también de muchas ganas de que llegue el partido, de poder conseguir otra victoria muy importante para el Real Madrid de baloncesto.
El Madrid ensayando en su polideportivo del Valle de las Cañas, el Barça en el escenario del partido de esta noche, en el Palacio de los Deportes. Llegó aquí ayer por la tarde el conjunto blaugrana y está allí en el Palacio, pendiente de la evolución del equipo de Xavi Pascual, Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estás con los Pascual Boys, ¿no?
Sí, y todo lo contrario a lo que decía Rosa Barra del Rey. Luego el baloncesto pondrá a cada uno en su sitio, pero he percibido dudas en el equipo azulgrana. Llega con gente tocada en lo físico, como Endón, como Michael, como el propio capitán Juan Carlos Navarro. Se está entrenando en el Palacio de los Deportes, probando los aros, y en un ratito tenemos cita, vamos a escuchar en Onda Madrid al capitán del Barcelona, Navarro, que a pesar de no estar fino, sí le ha hecho mucho daño al Madrid, sobre todo en el primer partido de esta gran final.
Pues luego escuchamos la bomba, Navarro, de un Barça que está, hombre, algo contra las cuerdas, ¿eh? Porque si el Madrid ganara los dos partidos, no solo conseguiría la Liga ACB, sino que conseguiría, y sería la primera vez en 19 años, el doblete, Liga y esa Copa del Rey que ya ganó el pasado mes de febrero, precisamente allí en Barcelona. Recuerdo que está abierto el foro del programa 27333, también el Twitter arroba partido de la una, y que vamos a estar con vosotros hasta las 2:30 de la tarde. Ya digo, muy pendientes, os vamos a ir contando cada juego prácticamente o las mayores novedades de ese Nadal Djokovic que ya se ha empezado otra vez. En su tercera versión, de momento 30 iguales en ese cuarto juego del cuarto set. A ver si podemos cantar el título de Nadal antes de que den las 2:30.
Dominicanatours.com te acerca el Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Excelsior eleva su calidad de vida. Solucione sus problemas de movilidad. Instale salvaescaleras. Salve cualquier barrera arquitectónica de forma rápida y fácil. Pida presupuesto sin compromiso. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Vaya nivel de tenis que está mostrando tanto Djokovic como Nadal en estos primeros compases del partido, Carlos. Es espectacular.
Sí, sí, no, enorme. Primero porque Rafa ha recuperado el break con el que partía Djokovic en este,
eso es
en esta reanudación. Sí, el 2-2 ahora mismo está en el marcador de París. Y en el primer punto del quinto juego del cuarto set ha sido espectacular el intercambio de golpes y al final lo ha resuelto bien Rafa. Por bueno, cierto, que dije yo antes, Berdych no, fue Söderling, el sueco que eliminó en semifinales.
Pues,
y con muy mala leche, ¿eh? Sí, sí. Eliminó a Rafa hace 2 años y luego en la final perdió con Federer, pero fue Söderling, no Berdych. Eso que me he equivocado yo con el checo.
Hola, Vanilla, buenas tardes también.
Buenas.
Tremendo. Hola. El partido, de momento. Llevan, nada, 10 minutos, pero vamos. ¿Qué puntos hemos visto ya?
Sí, y le está haciendo correr mucho en este inicio, en esta reanudación de partido, Nadal a Djokovic.
Vamos a ver cómo acaba la cosa, pero de momento buen augurio que en el primer juego del partido, de la parte de partido de hoy lunes, bueno, haya recuperado ese saque perdido Nadal, que está sirviendo ahora y que además domina este quinto juego del cuarto set por 40-0. Se puede apuntar el 3-2 de inmediato. En fin, vamos con lo de la Eurocopa, que lo del tenis ya lo vamos a ir comentando poco a poco. Vamos de nuevo hasta el cuartel general de España, allí en Polonia, en Nieguino. Hola, Rodrigo, de nuevo, buenas tardes.
Aquí estamos.
Hoy estamos aquí con Nadal, a ver si ya lo remata de todo. No sé si allí hoy que tenéis un día un poquito más tranquilo habrá tiempo de echarle una ojeada a una tele o algo.
Bueno, vamos a intentarlo
poco,
ahora.
¿No? Poco.
Vamos a intentarlo ahora, sí.
Ahora, algún hueco habrá. Porque decía antes el cuartel general de España, donde es las instalaciones de Nieguino, cerrado a calicanto, ¿no? Aquello, hoy es día de cerrojo.
Hoy es día de estar con la familia, bueno, ya sí. Ha sido día de estar con la familia porque a las 12 ya han vuelto todos al hotel de concentración, han pasado la noche en Gdansk, prácticamente todos han estado acompañados por amigos, por familiares, incluido también el seleccionador Vicente del Bosque, ha estado aquí con su familia y ahora ya enseguida a comer para entrenar luego a las 7 de la tarde. A puerta cerrada, más sesiones sin luces ni taquígrafos de lo que es habitual con Vicente del Bosque. Y bueno, ya una vez que empieza la competición esto no para. Ya claro. Cada 4 días la rutina de descanso, entrenamientos, día de previa, con todo lo que eso conlleva y partido, ya es la dinámica habitual y esto ya se va a transcurrir a una velocidad de vértigo, ¿no? Pasa siempre lo mismo, lo que más largo se hace es el comienzo, pero luego ya esto no va a parar.
Bueno, ahora vamos a analizar con tiempo. Todas las aristas que tiene el partido de ayer, que yo creo que nos deja muchas, no solo en cuanto al 9, sino en algunas otras cosas de España. En cuanto a lo de Italia, que quizá nos habíamos quedado con lo último, con esto del escándalo, del amaño, pero se nos había olvidado que Italia lleva ya algo así como 2 años intentando jugar bien, lo cual ya es una novedad absoluta para un fútbol como el italiano, otra cosa es que lo consiga todos los días. Pero antes, Rodrigo, pasadas ya unas horas, ¿no? Porque ayer con la urgencia del postpartido, primeras declaraciones de unos y otros, bueno, recopilar datos y tal. ¿Qué sensación ha quedado entre la mayoría de la prensa española, ¿no? Los que estáis día a día pegados a Del Bosque y sus chicos.
La sensación, si consideramos el resultado, es que el resultado es bueno. Un empate contra Italia no está mal, es el candidato junto con nosotros a pasar a la fase siguiente, a pesar de que el primero ahora sea Croacia después de la primera jornada, pero queda claro que tanto Italia como España dependen de sí mismos. Ganando 2 partidos están dentro seguro. Con lo cual, desde ese punto de vista no está mal. Otra cosa ya es cómo se consiguiera ese empate, que en sí mismo no es malo, pero sí que por el camino deja dudas. Sobre todo en la primera parte sorprendió a todos ese planteamiento de no jugar con un delantero. No es normal que Vicente del Bosque haya seleccionado a 3, que son 3 delanteros natos, y que no ponga ninguno el día inaugural y además contra un combinado como Italia. Eso ha sorprendido y no ha convencido. No ha convencido porque luego la apuesta no salió bien, porque España sí que tuvo la pelota, pero en muchos momentos de forma absolutamente intrascendente. Vimos cómo en el lugar donde cualquier equipo debería acabar una jugada, España la volvía a empezar porque le faltaba ese último hombre que pudiera culminar el trabajo que se había realizado antes. Y luego en la segunda parte vimos cómo con la entrada de un delantero todo mejoró, por lo menos todo fue más coherente, y al margen de que no acertara Torres en las dos que tuvo, sí que vimos pues que el equipo funcionó como todos esperábamos antes y que le puso en más dificultades a Italia. Esa es la conclusión que yo creo que es más compartida entre la legión de enviados especiales que hay aquí a Polonia. Otra cosa es lo que vaya a hacer Vicente del Bosque,
claro,
que como ya hizo la semana pasada, sigue jugando al despiste y lanzando mensajes casi crípticos que no despejan si va a continuar insistiendo con este sistema de no jugar con un punta o intentará contra Irlanda la vía más normal, que es poner a Torres o a Negredo o a Fernando Llorente.
Bueno, y el caso del Bosque, que le doy un dato, 56 partidos lleva la selección, ha repetido la alineación 5 veces, con lo cual es indescifrable en general el seleccionador para una alineación, pero mucho más en el caso de una fase final. O sea que cualquiera sabe, y encima, como dices tú, bueno, está viendo más puerta cerrada que nunca, con lo cual ni siquiera pistas. Igual
lo que pasa, Oscar, que es que ni a puerta cerrada. Es que en el entrenamiento que hubo a puerta cerrada la semana pasada probó con los dos. Con Torres y con Negredo. Y uno de los dos estaba seguro de que iba a jugar. Y casi todos estábamos seguros de que iba a ser Fernando Torres.
A mí...
Y Sés, yo creo que Sés, tenía claro, yo creo que se compró una bolsa de pipas por la mañana porque pensaba que iba a estar tranquilamente en el banquillo. Y al final fue él el elegido. Así que despistados absolutamente todos. Nosotros y también los jugadores.
Sí, pues eso quizá ya sí que es un poco más preocupante, ¿no? Porque conviene igual que lo hubiera ensayado ellos, bueno, aunque no supiera nosotros absolutamente nada, pero sí, yo creo que se le medio escapó a Cesc Fàbregas decir que, bueno, eso no lo habían hecho ni en La Roza, ni en Ninguino, ni en ningún sitio. En fin, vamos a, antes que nada, analizar el postpartido, el análisis que hizo el seleccionador nacional, unido a esa interpretación de lo de ayer de Iker Casillas, que nos salvó otra vez en 2-3 oportunidades, al goleador, a Cesc Fàbregas, a Iniesta, otra vez el mejor del partido, maravilloso, a Xavi Alonso y al hombre en el que centra muchos debates, como casi siempre, Fernando Torres.
Un partido con alternativas, un equipo, el italiano, que no se ha limitado a replegarse, cosa que ya sabíamos de antemano, y que nos ha jugado de tú a tú, nos ha jugado con dos delanteros ahí fijos, que nos ha mantenido a la defensa muy atrasada y en constante peligro, y la verdad que ha sido un equipo pues tan atrevido como pueda ser el nuestro, tan bueno como pueda ser el nuestro. Y un partido igual, yo creo que ha estado bien el empate.
Yo creo que Italia ha hecho un partido serio, un partido disciplinado, ha jugado bien la pelota, ha sabido jugar a su estilo, nosotros también al nuestro, y quizá nosotros también tenemos que estar dando por bueno este empate.
Un partido complicado, por supuesto que es el partido más difícil que teníamos de grupo contra un rival muy fuerte, y bueno, después de cómo se ha puesto con el 0-1, creo que un empate no es del todo mal, porque dependemos de nosotros mismos, con dos victorias seguimos, podemos pasar primeros, así que bueno, contentos.
Conozco a los jugadores que tiene, sobre todo en medio campo, jugadores de una calidad altísima que combinan muy bien, que saben dónde pasan el balón, y arriba pues tiene gente muy rápida. Creo que nos hemos equivocado un poco si la gente piensa que Italia es una selección que solo defiende. Yo creo que hoy se ha visto que tiene grandísimos jugadores para hacer un fútbol bueno.
No hay que subestimar a Italia y saber que es importante no empezar perdiendo, ¿no? Teníamos la experiencia del Mundial que nos puso en una situación mucho más límite, y ahora de cara a los dos partidos somos conscientes de que no tenemos demasiado margen de error, pero es importante no haber perdido hoy.
No, todo está claro que esperábamos ganar el partido, pero un empate contra Italia es un resultado que se podía dar. Creo que haciendo balance del partido quizás sea un resultado justo, ¿no? Ellos han tenido ocasiones muy claras, nosotros también, y al final un gol para cada uno. Tenemos que ganar los dos próximos partidos y eso es lo que tenemos en la cabeza.
Fernando Torres, el hombre que centra hoy casi todos los debates, por esas tres oportunidades que sí generó, pero que no pudo concretar de manera fructífera el de Fuenlabrada. Bueno, Del Bosque, hablando de la presencia de Torres y de su actuación, que admite claros y oscuros.
Hemos tenido un par de ocasiones con él que le hemos aprovechado muy bien. Y ya sabemos que los partidos empiezan muy enteros, muy equilibrados, y que poco a poco se van abriendo. Y en ese abrir, pues para nosotros era Fernando ideal para aprovechar alguna jugada.
Y aunque falló las oportunidades, resultó bastante evidente que España generó más fútbol y más ocasiones con la presencia de un 9 arriba. Es una opción que hoy, la verdad, que no tiene demasiados defensores. Entre las opiniones, digamos, de alcurnia, la de el ex seleccionador nacional Luis Aragonés, opinando sobre ese meollo de la cuestión, y lo deja muy claro, Luis Aragonés, diciendo que lo del ariete no le gusta mucho. Ah, y Mourinho, que también se mete en este fregado. Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Los dos, tanto Mourinho como Luis Aragonés, con el debido respeto, y eso conviene subrayarlo, sin querer criticar a Vicente del Bosque, pero dejando claro que eso de jugar sin nueve no le va.
Pues así es, tras el encuentro los dos entrenadores dejaron sus impresiones del partido. Hubiera jugado con un ariete, así titula el ex seleccionador nacional su análisis del España-Italia en el diario Marca. Según explicó Aragonés, pese a que respeta la decisión del seleccionador y nunca la va a cuestionar, él hubiera jugado con un delantero centro. En su análisis, el sabio concluye que ya con Torres en la segunda parte, con Navas ya bien abierto a una banda y Alba en la otra, la selección por fin encontró espacios e hizo muchísimo daño. Por su parte, el entrenador portugués José Mourinho valoró ante las cámaras de Al Jazeera su visión del partido. Al luso no le dejó muy buenas sensaciones que el fútbol de toque que hacen los españoles cuando jugaron sin un delantero centro nato no se tradujera en ocasiones de peligro. El técnico del Madrid calificó que sí hubo un gran esfuerzo de los centrocampistas españoles, pero que sin un delantero el equipo estuvo estéril.
Bueno, eso dicen Mourinho y Luis Aragonés. En cuanto a la prensa, la española y la internacional, se desconfía un poco de este modelo, pero tampoco hay unos palos, digamos, durísimos como hubo en Sudáfrica con aquella derrota ante Suiza.
Pues no, tenemos de todo un poco. Por ejemplo, el Marca destaca que España comienza la Eurocopa con un empate muy disputado ante Italia, mientras que Juanma Trueba titula en su crónica del diario AS: empate entre dos grandes. El juego de Italia sorprendió a una España todavía en rodaje. En cuanto a la prensa generalista, el diario El Mundo titula en sus páginas: estreno con empate de España. Di Natale adelantó a los Achurri y Cesc Fàbregas firmó la igualada en una formidable reacción tardía del equipo de Del Bosque. Por su parte, El País señala que España e Italia se perdonan la vida. El diario califica el duelo como muy bronco e igualado. Además, señaló que España no se encuentra en su debut mostrándose especialmente crítico con los hombres de Vicente del Bosque, campeones mundiales y europeos, pero decepcionantes en su estreno en la competición continental. Y ya por último, la prensa europea, el diario francés L'Equipe apunta que Italia sorprende y España no pasa del empate. Y en cuanto a la prensa italiana, coincide en calificar como bella su selección después de que consiguió frenar a España en el primer partido de la Eurocopa. Bella Italia, si te queremos, es el titular elegido por la Gaceta dello Sport, que explica cómo los Azzurri consiguieron crear dificultades a los campeones del mundo.
Bueno, no son demasiado grandes las críticas. Gracias, Natalia. Ya ves, Rodrigo, que no es lo de hace dos años, aquella derrota con Suiza, que hubo palos por todos lados. Bueno, Busquets, lo que se dijo de él, que sobraba en el medio campo. Parece que ya vamos madurando incluso y dejamos que pasen los días de cada competición.
No, aquello no tenía ningún sentido y tampoco lo tendría ahora, empezar a cargar las tintas en torno a algo que creo que no lo merece, ¿no? Es el primer partido, no hemos visto ninguna selección, salvo quizá un ratito Rusia que haya desbordado a ningún rival y esto es largo. Empezar empatando contra Italia a mí no me parece que sea como para echarse las manos a la cabeza, aunque el debate futbolístico es sano y yo creo que en eso estamos.
Sí, vamos a ver. Ahora analizamos con tiempo y con espacio y detalle y con lupa todo lo que vimos ayer en ese arena de dance que va a coger también el segundo partido de España. Lo hacemos nada en dos minutos.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Berlan, patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix, cuida tu boca y tu bolsillo.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas ICAI y CABE, la universidad de la excelencia.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con DominicanaTours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
El partido de la una.
Al final van a tener razón los previsores meteorológicos de Francia. Las previsiones hablaban de un 90% de lluvia en París y lleva 5 o 10 minutos ya lloviendo en París. Está la gente en la central de Roland Garros con los paraguas bien abiertos, sigue lloviendo y de momento el partido sigue en marcha, pero igual hay que suspenderlo otra vez. Tiene toda la pinta. De momento 4-3 para Nadal, han ganado cada uno sus servicios, el cielo además está cada vez más negro. Ya digo, 4-3, el partido está igual, de momento no ha habido más ruptura que la de Nadal en ese primer set nuevo. Vamos a ver si la final no tiene que retrasarse otra vez hasta esta tarde, o quizá hasta el martes, como sucediera, recordaba antes Carlos Rodríguez, hace 38 años. Bueno, vamos a completar lo de la Eurocopa. Sigue por ahí Rodrigo de Pablo, están aquí Bonilla y Carlos, pendientes del tenis, pero también todavía en la retina con lo de ayer. Sí, sí. ¿Lo podemos considerar fracasado el intento de 9? O por lo menos no la mejor idea.
No, yo creo que no es la mejor idea. Yo lo hablaba con Bonilla esta mañana en la redacción. A mí me gusta, y siempre lo he visto así, el fútbol se juega con defensas, con centrocampistas y con delanteros. Y lo de ayer me parece, no sé, una frivolidad, ¿no? Que quizá solamente pueda hacer un equipo en el mundo. Pero claro, es un equipo en el mundo que tiene al mejor jugador del mundo,
claro,
que coge la pelota y hace lo que quiere con ella y te mete 60 goles en un año. Claro. Salvo ese equipo, que es el Barcelona y es Messi, los demás, pues yo creo que está todo inventado y ya digo, me parece una frivolidad. Y más escuchando a Cesc después del partido, con lo cual, bueno, me parece que Vicente del Bosque es un tío que no se cree por encima de nadie, que admite el debate, que admite la crítica y que va a ser receptivo a todo lo que escuche y sobre todo al juego de su equipo y de sus futbolistas. Y es cierto que no jugó mal España, ¿eh? Porque no se puede hablar de un mal partido.
Tampoco
que a mí
bien.
No me gustó la primera parte, sobre todo, es cierto, pero también hay que tener en cuenta que estaba Italia enfrente, que a veces parece que aquí somos muy dados a
ningunear a la gente.
A
sí.
Ningunear, sí, o somos los mejores del mundo y los más machos, y entonces los demás son nada, y claro, estamos hablando de Italia, que no es precisamente el Escalerillas.
Yo estoy muy de acuerdo con Carlos. Yo entiendo el fútbol como un portero, defensa, centrocampistas y delanteros, y me parece que jugar sin delantero es una frivolidad. Si hace un par de años hubiésemos visto a Italia jugar sin delanteros, ¿qué hubiésemos dicho?
Sí.
No, ayer, ¿qué hubiésemos dicho?
Sí, Catenaccio...
Hombre, no también es cierto nada. Que no tienen los centrocampistas que tiene España,
sí,
eso es cierto.
No, podrían haber jugado hace dos años. Juegan con Pirlo, con Del Piero... Con Totti, claro,
pero tú sabes haber... que los italianos,
bien, pero podían haber, haber jugado sin eso,
ya.
Y sin delantero, ¿y qué?
No, más no. Que nada,
¿qué hubiésemos dicho?
Además, hay otro
raro,
aspecto
raro.
De jugar sin nueve,
raro.
O sin una referencia arriba, que es que le permite a todo equipo, ahí lo hizo Italia, jugar 15 metros más adelante. Claro.
Yo lo he escrito ahora en el blog, al final, jugar sin delantero, que es una posición muy específica, es como jugar sin portero.
Efectivamente, sí, casi.
Claro. No, sí, importaría, sí, sí, no importaría, sí. Claro, si lo importante no fueran los goles. Si lo que importa son los goles, tienes que jugar con un delantero, sobre todo porque es que ayer lo que sucedió en la primera parte, y yo creo que fue muy visible, es que ralentizó el juego de España. Es decir, España si no juega rápido deja de sorprender. O sea, está muy bien que toquen la pelota, son muy buenos y en alguna van a llegar. Sí. Pero si pierden velocidad se convierten en previsibles. España fue muy horizontal. Cuando pasaba de medio campo fue muy horizontal porque tenía la pelota Iniesta, hacía ese clásico autopase que todos conocemos, uh-huh. en el que siempre consigue salir con ventaja del rival y cuando levantaba la cabeza no tenía quien enviar la pelota. Las transiciones se hacían eternas,
muy lentas,
se hacían larguísimas. Italia siempre, siempre estaba en el lugar donde podía neutralizar a España. Pasas son muy buenos y en algunas llegaron tocando hasta la cocina casi. Pero claro, se hacía casi una misión imposible y luego se vio, ¿no? Cuando salió Fernando Torres, al margen del desacierto, que para mí tampoco fue una muy mala manera de culminar las dos que tuvo. En la primera se vio claramente que la hierba estaba fatal, se le quedó la pelota frenada.
Yo creo que para mí la primera... puede incluso tirar antes de que Buffon le tape el sí. recorte, puede incluso tirar a la puerta, pero...
Luego sale Buffon y ahí se le queda frenada.
Sí, claro, ahí ya se le queda frenada.
Y la segunda me parece una buena opción.
A mí me parece una muy buena opción.
La segunda está bien pensada.
Se le fue por 1 centímetro o por 5 centímetros, me da igual.
Pero sí, o por 2 palmos, que da igual. La opción tenías que hacer eso, claro.
Y Torres, hoy muy denostado, yo creo que se atrevió hacer cosas que hacía tiempo que yo no veía que se atreviera con la selección española. Y me parece que hay que darle continuidad.
Lo que sucede, ¿sabe lo que pasa, Rodrigo? Y no voy a ser defensor de nadie porque yo creo que ayer Fernando tiene esas dos oportunidades. Habla la gente de tres y yo alucino. Yo cuando habla la gente de tres oportunidades que tiene Fernando Torres, yo alucino porque yo me he repasado hoy el partido otra vez para ver si era yo el equivocado y evidentemente no veo otra tercera oportunidad, porque claro, si la tercera oportunidad es la del final del partido, donde se llega hasta la línea de fondo y centra hacia atrás, es tercera oportunidad de Fernando Torres, es para morirse.
Eso pase y...
Es para morirse, pero yo sí... Es verdad que puede anotar algún gol y que debe anotar algún gol, pero Fernando Torres juega 18 minutos. El resto juegan 90, muchos juegan 90. Y hay que mirar al que falla en 18 minutos, pero también hay que mirar a los que fallan en el 90, porque evidentemente las ocasiones de gol hubo antes y después de Fernando Torres.
Dicho queda. Rodrigo, algo muy rápido que nos tenemos que ir al Alcorcón también, que está ahí el Alcor reclamando atención.
Dígame.
Cuéntame, ¿algo imprescindible de la selección a saber hoy?
Del partido de ayer nos quedan los apercibidos. Ya sabes tú que en este tipo de competiciones con dos tarjetas te pierdes un partido y no se borran hasta semifinales. Ayer, tres apercibidos, los dos laterales, Alba y Arbeloa, y además el propio Fernando Torres, que vio una tarjeta también muy difícil de explicar. La selección comiendo ya en el cuartel general instalado en Evino y por la tarde a puerta cerrada. Vamos a seguir dándole vueltas a esto. Yo creo que es un debate que no va a acabar hoy.
No te quepa duda.
Y tanto. Luego te escuchamos en el juego, a las 7:05, justo en el momento de entrar a la selección española. Hasta luego, Rodri.
Un abrazo para todos.
Y por cierto, gran noticia en París, le ha roto el saque Nadal a Djokovic. Se ha puesto 5-4 en ese cuarto set. La pena es que está lloviendo auténticamente a mares, pero está a un juego de llevarse el partido.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio, la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa, llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI y CABE, la Universidad de la Excelencia.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours River Cruises.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Vamos con lo del Alcorcón, que quién nos hubiera dicho a estas alturas que íbamos a seguir con ello en el mes de junio. Sigue el sueño amarillo, el equipo de Ankela está ya en la finalísima primera división. Ayer empate a cero ante el Hércules y al final lo que ha valido el gol de Ángel en el Rico Pérez que le mete en esa última eliminatoria ante el Real Valladolid. Bueno, lo primero que hay que decir, lo decíamos ya antes, pero conviene recordarlo, es que los dos partidos, que son miércoles y sábado, van a ser a las 9 en punto de la noche, así que por eso no hay apenas respiro para el equipo de Ankela. Jugó anoche en Santo Domingo y ahí siguen, ahí nos decía Nacho Serrano antes que siguen trabajando los de Ankela porque el partido de ida, que es aquí, es ya, pues como quien dice, en 48 horas, pasado mañana. Hola Nacho, de nuevo, muy buenas por ahí, por Santo Domingo.
¿Qué tal, Óscar? Aquí seguimos, muy buenas tardes.
Estás en la cabina, nos dejan entrar los lunes, eso está muy bien, ¿no? Entre semanas sí podemos entrar a las cabinas. Y está en la cabina, que cosa no muy habitual, un futbolista del Alcorcón, cosa que le agradecemos.
Sí, en la mejor compañía, le saludo sin perder tiempo. Fernando Sales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, toda la temporada, no sé, hoy hemos sido testigos del entrenamiento, parece que es un día más en la oficina, pocas cosas han cambiado en relación a otras semanas, a otros meses, a lo mejor alguna cámara con la que no contabas hace tiempo, pero vamos, con la idea de seguir disfrutando, ¿no? Aunque la cosa ahora se ha puesto muy seria, ¿no? Con el playoff, con la final del playoff.
Sí, la verdad que esto continúa y va rápido. Ayer celebración poca, porque bueno, tenemos el miércoles otra vez y el sábado, y bueno, nada, para nosotros era un premio ya meternos en el playoff, y bueno, ahora que estamos aquí metidos, pues lo que queremos ascender, evidentemente, ¿no? Hay que premiar al equipo de la gran temporada que ha hecho y lo que estamos disfrutando, pero bueno, ya que estamos aquí metidos en la pelea, vamos a ir a por todas, ¿no?
Y qué puñetero el destino, tenía que ser el Real Valladolid, ¿no? Yo no sé si cuando arrancaba el playoff, la idea te rondaba la cabeza, anda, que si me juego yo el billete primero con el Real Valladolid, aquí lo tienes.
Bueno, sí, la verdad que tengo pasado blanquivioleta, ¿no? Y bueno, me pegué allí 4 años buenísimos y nada, y de hecho algunos compañeros también han estado allí muchos años, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores equipos de la categoría, la verdad que se ha quedado fuera al final por esto del playoff nuevo que se inventó, que para nosotros ha sido la gloria y menos mal que lo inventaron, porque bueno, ha demostrado que ha sido entre los dos equipos que han subido, Celta y Depor, ha sido uno de los que más puntos ha conseguido y que mejor fútbol ha hecho, ¿no? Entonces, rival durísimo, pero bueno, esto es una final y bueno, en las finales nunca se sabe. Yo creo que estamos aquí por méritos propios y cada uno jugará sus bazas e intentará que bueno, que pase el mejor. De momento estamos el tercer y cuarto mejor de la liga, son los que nos vamos a jugar ese puesto, ¿no?
Bueno, pues nada, Óscar, te voy a dejar ya con el protagonista, por el acento, que nadie se equivoque. Hablamos de una etapa importante de Sales en Pucela, en Valladolid, fueron 4 años, de 2000 a 2004, pero él es sevillano y por supuesto ahora se siente como uno más alcorconero, amarillo de corazón y con una ilusión grandísima, con 34 años volver a primera.
Pues claro que sí. Hola Fernando, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, para los que han llegado hace poco o tienen la suerte de ser muy jóvenes, les podemos decir, tú eres fuiste el primer Jesús Navas, ¿no? Así por decirlo, ahora que se habla tanto del chaval de los palacios con la selección.
Bueno, puede ser. Querido, llegué a Sevilla y entonces salió él y ya pues sí, lo dejé ahí que siguiera.
Extremito derecho, con buen juego, por banda derecha, peligroso, una cosa similar. Anda que no es caprichoso el destino, ¿eh? 4 años después, porque vaya etapa tan buena que pasaste allí.
Sí, la verdad que hace ya unos cuantos de años, pero bueno, fue la época, yo creo que lo deportivo de lo mejor mío y bueno, 4 años buenísimos allí en primera división y bueno, de ahí ya salté al Sevilla, ¿no? Y que bueno, pero bueno, en lo deportivo para mí, en personal, tengo muy buenos recuerdos de allí, sí. de aquella etapa.
No queda mucho, de todos modos, de los que jugaron contigo, ¿eh? No,
el único que queda es Óscar González, que bueno, sí. Que salió y después pues ha vuelto allí a casa y nada, pero ya, claro, evidentemente eres gente de club, pero de jugadores nada, ¿no?
Sí, tú conoces bien aquel público, ¿eh? Se le dice como muy frío y tal, bueno, en plena temporada, ¿no? Y puede ser exigente, es un público difícil el de Valladolid, un poco así como el de Zaragoza y tal. Pero claro, esta vez lo van a dar todo, aunque no es lo mismo, evidentemente, que la afición del Alcorcón, ¿eh? Yo creo que viene bien.
No, aquí la gente se nota que aprieta, empiezan a tocar la valla, como se dice aquí, y bueno, y te llevan en volanda, ¿no? Sí que es verdad que aquí el público es frío, pero sí que es verdad que ahora, con lo que se están jugando, pues están yendo bastante gente y animando, es normal, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, para nosotros... Vamos a intentar que el primer partido en casa, a ver si podemos sacar un buen resultado. Y bueno, como he dicho antes, esto ya es una final y es todo por el todo. Intentaremos a ver si somos capaces de pegar el arreón final y subir, ¿no? Que es lo que, vamos, sería el pelotazo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no hace ni 20 días que os enfrentasteis. Y yo creo, espero, más que crea, que ese partido os puede venir bien, ¿eh? Porque... el Valladolid se encontró con el 0-2, lo veía ya hecho y las acabó pasando canutas, ¿eh? Se fue de aquí con un disgusto importante, de hecho, bueno, la posibilidad de ascenso se le quedó ya prácticamente finiquitada. ¿Cómo lo ves tú psicológicamente? ¿Puede influir algo o se hace reset total?
Hombre, yo creo que bueno, que son... sí que es verdad que tenemos hace poco esa prueba de fuego, que yo creo que salimos beneficiados nosotros. Pero bueno, en lo que he dicho antes, las finales, a pesar de hacer doble partido, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ellos aquí demostraron que juegan bastante bien y un equipo, por eso ha estado todo el año ahí arriba, ¿no? Pero sí que nosotros también imprimimos, sobre todo la segunda parte, mucho corazón, mucha fuerza y con la ayuda de los nuestros, mira, fuimos capaces de remontar un 0-2 que hasta pudimos haber ganado. Sí que es verdad que también al final... en alguna ocasión podíamos haber perdido, pero bueno, si hubiera durado yo creo 10 minutos más, lo mismo ganamos y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa última piedra de toque que bueno, que tenemos ahí una valoración importante, ¿no?
Bueno, para el miércoles es un buen resultado, decías tú, ¿no? Y pensamos todos, pero claro, ¿qué es un buen resultado? Lo fundamental que no marquen ellos, eso es la primera premisa, ¿no?
Sí, sobre todo importantísimo, ¿no? Sería lo suyo, pues bueno, mira, tenemos la última eliminatoria nuestra, ¿no? Que cómo se ha saldado, ¿no? Que el gol de Ángel, aquel pepinazo que pegó Ángel, pues bueno, nos ha valido sí. para pasar esta eliminatoria, ¿no? El gol fuera, pues como las competiciones de ahora, que vale doble en caso de empate, mira, nos valió. Entonces, importante ir allí con, por lo menos que no metan ellos. Si somos capaces de meterle dos o tres, pues mucho mejor, pero bueno, nunca se sabe. Por lo menos que esté la eliminatoria de cara a la vuelta y que tengamos nuestras opciones.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Primero el miércoles y luego ya el sábado, pues ya no queda otra, o sea, vamos a ver.
Hay que reventar allí como sea.
Sí, sí, y no vais a estar solos, que ya están montando ahí viajes. La gente del Alcorcón, fíjate, si han estado en Alicante, que está más lejos, y que era un miércoles, un sábado, pues no vais a estar solos ahí.
Sí, seguro que no. Seguro que la afición está dándolo todo por el equipo. Eso lo notamos los jugadores y, bueno, y esperemos que sigan apoyándonos allí. Seguramente que irá bastante gente a apoyarnos allí a Valladolid.
La última, Fernando. Estuvimos el viernes haciendo el programa allí en Santo Domingo, vamos, a 10 metros de donde estáis ahora mismo en la cabina, y le preguntábamos a tus compañeros, ¿no? Estuvo, por ejemplo, Babín arriba y tal, nos decía, promesas, si subís a primera, ¿no? Nos contó Babín que él se pinta el pelo de amarillo, que luego tiene otra incluso más heavy todavía, que a mí me asustaba siendo Babín. ¿Y tú has hecho alguna? ¿Hay alguna colectiva ya?
No, supongo que algo haremos, lo que nos pase por la cabeza. Ojalá nos veamos en ese espejo, ¿no? Que subamos y haya que hacer lo que sea, ¿no? Ojalá, pero bueno, lo principal yo creo que es que, bueno, estamos disfrutando todos, los que son de Alcorcón, los que no son, casi toda España yo creo, de ver a este equipo humilde estando, que haciendo con trabajo y con esfuerzo se pueden conseguir cosas, no solo a base de talonario, y bueno, y ya que si subimos y ojalá así sea, pues... ya será lo que sea.
Dale una vuelta, hombre, que tenéis esta semana. Más ahora ya no es tan hipotético. Estábamos antes a muchos partidos, pero ahora ya, en fin, ya quedan dos. Ya nos contaréis, si tenéis tiempo.
Y un detalle, Óscar, que sería también precioso. Recuerdo yo, haciendo memoria, que Fernando hizo el primer gol de la historia de Alcorcón en segunda. Fue en el Carlos Belmonte. Estaría precioso que hicieras el último, ¿no? El último antes de subir a primera.
No está, exactamente. Si es para subir a primera, pues fíjate, muchísimo mejor. Pero bueno, ya está Arturo, lo importante. Que meta quien meta, que sea el del ascenso, ¿no?
Sí, en primera, además, yo creo que de la plantilla del Alcorcón ha jugado tú, no sé si Manuel, no, no sé, yo creo que ni siquiera, ¿hay alguien más que haya jugado algún minuto en primera división?
Pues Mora, creo, ¿no? Que Mora ha jugado, sí.
En el Rayo.
Y no sé si alguno más.
Yo creo que se queda ahí la lista, ¿eh? Nos puede escapar alguno, pero vamos, yo creo que os quedáis en eso.
Alguno más, pero no sé exactamente si alguno más. Ah, Agus, no. Creo, Agus, me
Agus,
parece.
Agus, alguno, lo mismo, pero vamos, poco más. Pues nada, si hay que darles clases, tenéis todo el verano, ¿eh? Y tú muy encantado bien. De hacer de profesor.
Sí, por supuesto.
Bueno, Fernando, que salga muy bien. Primero paso mañana aquí y luego en Pucela el sábado, pues ni te cuento.
Muy bien, muchas gracias.
A lo mejor de las suertes y gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Fernando Sales, el futbolista de el Alcorcón ahora con mucho, mucho, mucho pasado pucelano. Bueno, Nacho, cosas que hay que contar del entrenamiento postpartido del Alcorcón. Hombre, lo que más nos preocupaba era lo de Babín. Decías antes que, bueno, que lo más importante es que no se le descarta, ya es bastante.
Sí, sí, le han hecho pruebas esta mañana. Lógicamente no ha trabajado con el resto de compañeros en la sesión de recuperación y no han encontrado nada serio, nada gordo. Se entiende que hay margen para recuperarlo. Yo también reconozco que va a ser difícil, ¿no? Porque hablamos de que es el partido el miércoles a las 9. Se trata de un tirón muscular, pero vamos, que si no hay rotura, bueno, él dice que siente que las sensaciones son más positivas esta mañana, que no le duele tanto como ayer. Así que, bueno, veremos. Tampoco es una avería muy gorda. No por Babén, que está a un nivel extraordinario, sino también por su relevo, por Rueda, que es un jugador de con todas las garantías.
No, desde luego. Bueno, supongo más movimiento por ahí, ¿no? Ya, no sé si taquillas esta tarde, ya, por cierto, abren, ¿eh?
Sí, de 5 a 8 abren las taquillas, el martes también por la mañana, de 11 a 1 y media, y lo dicho, por la tarde de 5 a 8, y el día del partido por la mañana, en el horario que hemos comentado, y por la tarde 2 horas antes del partido, de 7 a 9, y los precios, bueno, pues ya están también cerrados para que se acerque esta tarde a partir de las 5. Abonados 15 euros, pensionistas entrada infantil 10 euros y los no abonados, la más barata, la de fondo y grada lateral a 30 euros y la tribuna a 40.
Bueno, pues yo creo que está bastante, bastante bien y es razonable jugándose lo que se juega la agrupación deportiva Alcorcón. Es quizá el partido más importante de los últimos años, llevamos con esta retahíla mucho tiempo, pero vamos, desde luego los que se juegan en Santo Domingo desde que lo inauguraron hace ya bastantes años. ¿Nos queda algo pendiente por ahí, Serrano, que haya que destacar?
Nada, poco más.
Mañana vuelven al trabajo.
Y que el Valladolid, eso sí, bueno, ha vuelto a trabajar hoy también en una sesión suave en sus instalaciones y que han confirmado que viajarán por carretera el día del partido, el miércoles.
Y vamos a ver si viene Sisi, que es un futbolista muy importante, el chaval que jugó, por ejemplo, ha cedido hace unos años en el Recreativo de Puebla, que es uno de los puntales por banda derecha del Valladolid y que ayer tuvo una avería en ese partido contra el Córdoba en el 3-0. Y desde luego se confirma la baja de Sisi, unidas a algunas otras que tienen, por ejemplo en la portería Jaime, tampoco va a estar Manucho, que ya tuvo su lesión hace aproximadamente un mes, ojo que el Valladolid puede venir con bajas, aunque plantilla evidentemente no le falta. Pues nada, lo dejamos ahí, Serrano, y no tendrás queja de nuestra fe en ti, ¿no? Porque sabemos que no va a morir en la orilla el Alcorcón, pese a que tú, deportivamente y radiofónicamente, has muerto en la orilla este año, joder, con el Fuenlabrada de básquet... Con
yo
el
conté...
Estudiantes de baloncesto.
Yo conté el gol de
con
de,
el Inter Movistar en,
de Oriol
con
Riera
el de balonmano.
En los pajaritos. Aquí,
por eso, te hemos dejado la opción al Alcorcón como recuperación anímica.
Aquí no soy dudoso, pero vamos, es fácil.
Este año llevas varias...
Con el Alcorcón ser talismán, ¿no? Porque esta temporada les sale todo y aquí no valen gafes.
Que te fueras tú de vacaciones sin una alegría final, porque esto de llegar hasta el final y casi ya empieza a cansar un poquito.
Vamos. No, hace falta. También en baloncesto los del ASO también lo están ahí.
Claro,
y cocinando, ¿eh?
Claro, bueno, pues alguna hay que culminar. Y si son dos, mejor que mejor.
Muy bien.
Gracias, Serrano, y gracias al compañero Pedro Sánchez Noriega, que ha estado ahí en la asistencia de Kinga.
Venga, un
abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Se ha renovado el partido en París, por cierto, esa final de Roland Garros. 6-5 para Nadal, está sirviendo Novak Djokovic, 30-15 para el serbio, o sea que está la final. Bueno, me está Nadal a 3 puntos de la victoria, pero tiene pinta de que esto se puede ir al tiebreak. Os lo contamos ahora después del boletín informativo. Por cierto, a partir de las 2:05, mucho, mucho baloncesto, tanto del Madrid como del Barça. Estaremos con Blas y Rosita ocupándose de unos y de otros y de ese tercer partido esta noche a las 10 en el Palacio de los Deportes.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las incógnitas que plantea la ayuda europea a la banca española vuelven a disparar la prima de riesgo, de tal forma que ha llegado a superar hace unos minutos los 510 puntos básicos. De esta forma se enfría el entusiasmo con el que los mercados habían recibido esa inyección de 100.000 millones de euros a los bancos. Desde Bruselas, el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, apunta que España está tomando las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos de déficit y cree que el saneamiento de la banca ayudará a que el crédito vuelva a fluir.
Sanear y reforzar el sistema financiero español significa restaurar las condiciones para mejorar el acceso al crédito para empresas y familias. En definitiva, acelerar la recuperación.
Aquí en España, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dice que devolveremos con creces la confianza depositada. Génova, Noelia Otoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Partido Popular ha insistido en el mensaje positivo de este rescate. Un préstamo, subrayan, que va solo dirigido a los bancos y no contra nuestra soberanía, porque no va a suponer la intervención de España. No oculta, sin embargo, María Dolores de Cospedal, que tendremos que devolver la confianza que se ha depositado en el Gobierno.
Que dijimos que íbamos a hacer reformas y que lo estamos haciendo. Y, por lo tanto, hemos recuperado esa credibilidad y tenemos que ser depositarios de esa confianza y de esa credibilidad, y tenemos que devolver esa confianza que se nos ha dado, y por lo tanto las comunidades autónomas, igual que el Gobierno de España, tenemos meridianamente claro que esa confianza que se ha depositado en nosotros como administraciones tenemos que cumplirla. No es que suponga más obligaciones, es que tenemos que cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido.
Cospedal resalta que una vez conseguido el préstamo corresponde a la banca hacer fluir el crédito a la economía real.
Gracias, Noelia. Más cosas. Aumenta la recaudación por la lucha contra el fraude. Durante el año pasado, la Comunidad de Madrid ingresó más de 600 millones de euros en este concepto, un incremento de medio punto respecto al año anterior. La mayor parte de las irregularidades se detectaron en el pago del impuesto de sucesiones. Percival Manglano es el consejero de Economía.
Estos 628 millones de euros recaudados significan la construcción de 20 colegios de educación secundaria en la Comunidad de Madrid, 16 colegios de primaria y, o 4 hospitales. Es decir, estamos hablando de cifras importantísimas para el sostenimiento y la provisión de los servicios sociales básicos de la Comunidad de Madrid, como son la educación o la sanidad.
Por cierto, Manglano cifra en 10.400 los interinos que sufrirán el recorte salarial del 10% y que también se aplicará a los cargos políticos en cumplimiento de la ley de modificación de los presupuestos de la comunidad. Manglano ha insistido en que los recortes no afectarán a los servicios sociales, pero el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, dice lo contrario.
En altos cargos se reduce poco. Solamente les voy a dar un dato. Por cada 1.000 millones de euros de gasto en la Comunidad de Madrid hay 7,5 altos cargos. En el Estado, por cada 1.000 millones de euros de presupuesto, hay 1,5 altos cargos.
Un apunte más, los centros de internamiento de extranjeros, que en breve pasarán a denominarse centros de estancia controlada de extranjeros, separarán físicamente a los extranjeros sin papeles con antecedentes penales o policiales de aquellos que solo han cometido una falta administrativa. Lo ha anunciado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo una incidencia en la A2 en la carretera de Barcelona. Pueden encontrarse con pequeñas dificultades en la salida de la capital a la altura del kilómetro 37. La avería de un camión está obligando al corte del carril derecho en esa salida muy cerca ya de la localidad de Meco. No hay de momento demasiadas retenciones, pero sí deben circular con cuidado por la zona. Y en la M40 es muy intensa ya la circulación en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio, bastante bien. No tenemos dificultades. Tráfico fluido y cómodo en las principales vías del interior. En los accesos, el tráfico está siendo fluido, incluso para entrar o salir de la ciudad, al igual que en la calle 30.
Es todo. De momento, la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
El séptimo Roland Garros es una realidad ya. Sí, eso es lo que podemos contar a esta hora. Hace 2 minutos, Rafa Nadal, justo cuando ha sonado el boletín informativo, acaba de certificar su triunfo en la final de Roland Garros ante Novak Djokovic. Por eso nos pilláis emocionados, ¿eh? Porque qué imágenes se están pudiendo ver de la central de Roland Garros. Se ha impuesto en el último set 7-5 y yo creo que es la vez que más ha celebrado un Roland Garros, Carlos.
No, impresionante, Bonique, ¿eh? No debían de tener la sella todos consigo, el equipo de Rafa, no. Evidentemente, su tío y el propio Rafa, después del parón de ayer, porque se ha notado una tensión liberada terrible, ¿eh? Cuando se ha subido, pocas veces he visto ya a Rafa subirse cuatro trozos ahí de escaleras, de gradas,
Tony
subiéndose
Nadal,
por encima
su
de todo el mundo.
Que no se emociona tan fácil, llorando, el propio Nadal al borde del llanto se ha subido como un loco. Ha abrazado a su familia, a su novia, a Pau Gasol, por cierto, que estaba cerquita.
Sí, viendo. Sí. Gasol le ha cogido como si fuera un peluche de los Lakers.
Sí, pero como un gol, de estos en una Eurocopa o en un Mundial. Bueno, séptimo Roland Garros para esta maravilla de deportista español. Es su 10ª victoria, se dice pronto, en un torneo del Grand Slam. Así que ha caído Roland Garros. El récord es ya solo suyo. Bjorn Borg se queda en 6 entorchados en la cita parisina. Así que una maravilla, ¿eh? Poder contar esto un lunes por la mañana de un Nadal que se nota que había sufrido, ¿eh? Con la suspensión. Ahí está su novia, Chisca, también viendo...
Qué manos tiene Gasol, ¿eh?
¿Qué manos?
Le ha puesto la mano en la cabeza a Nadal y parecía la cabeza de Nadal una pelota de tenis.
Pero pequeñita casi. Bueno, una auténtica maravilla. Lo de Pau Gasol, ya digo, contar que ha caído el séptimo. Bueno, vamos a ir con nuestro luego programa. Si habla, por supuesto... De aquí a que acabe el programa Rafa Nadal, lo podréis escuchar, a ver si obtenemos algunas palabras del manacorí, sus primeras palabras. Todavía no ha cogido el micrófono que se suele usar en la cancha, tanto el finalista como el campeón. Pero ya digo, ha caído el séptimo. Vamos con lo del baloncesto, que ojalá, que también en un par de días podamos encontrar otra alegría en forma de liga para el Real Madrid. De momento, esta noche, tercer partido de ese pedazo de final.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Ya contábamos antes que está Rosa de Barra del Rey, nos decía que iba a intentar hablar con algún jugador del Real Madrid en esa sesión de tiro del conjunto blanco en el Polideportivo Valle de las Cañas, que acaba de finalizar. A ver cómo están los de Pablo Lasso en esa serie empatada a 1 con el triunfo fenomenal del Madrid el viernes por la noche allí en Barcelona y con 2 partidos en casa para poder rematarlo. Creo que está con uno de los puntales del Real Madrid, Rosa. Hola, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Aquí estamos con uno de los protagonistas del Real Madrid. Ha acabado la sesión de tiro del equipo madridista hoy día del partido y junto a mí, Nole Velikovic. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, preguntarte cómo estáis, porque quedan pocas horas para que comience el partido y ya hay ganas de jugarlo, ¿no, Nole?
Sí, tenemos ganas de jugar y estamos muy bien. En un momento bueno donde esperamos partidos en casa para jugar contra Barcelona y ya está.
Una de las cosas que más habéis demostrado durante estos partidos ha sido el carácter ganador, ¿no? En algunos momentos ibais por abajo en el marcador y tú lo has dicho siempre, ¿no? Este equipo tiene mucho carácter.
Este equipo tiene mucho carácter y este equipo puede ganar cualquier equipo en Europa, seguro. Y en un momento es difícil, este año jugamos mejor, que es muy importante, que te da confianza antes de esos partidos en final, ya está, no...
El nivel de baloncesto que estáis demostrando en los dos equipos es un nivel top en Euroliga, ¿no? Son partidos que todo el mundo quiere ver.
Sí, esto es mejor liga en Europa después de mejor liga después de más, seguro. Y sabes, nosotros, mi opinión, estamos en tres o cuatro equipos en Euroliga. En Euroliga, y este baloncesto en este momento es muy bueno y algo como necesitamos jugar.
En lo personal, imagínate que ganáis el doblete, la Copa y la Liga en la misma temporada. Yo creo que es algo impresionante, ¿no?
Sí, es algo impresionante. En cada liga ganar títulos es algo porque juegas, ¿sabes? No hay muchos jugadores que pueden ganar la liga y doblete en un año, ¿sabes? Y esto es una oportunidad muy buena y muy, ¿sabes? Pero no va fácil y no quiero pensar que terminamos ahora porque tienes dos partidos muy difíciles.
Te hago las dos últimas. En lo personal, Nole, todo el mundo dice, Veljković se está reivindicando en estos partidos, está demostrando el jugador que era. Tú ya sabías que esto iba a llegar en algún momento, ¿no? Quizás ha sido las lesiones lo único que te ha impedido durante este año demostrar tu buen baloncesto.
Sí, mi baloncesto y... Tenía muchas malas cosas, pero nunca pierdo... Siempre quería jugar un nivel alto y jugar como puedo jugar, ¿sabes? Y demostrando ahora que puedo jugar y estoy contento.
Y la última, el público en el quinto partido ante Baskonia demostró que fue muy importante en vuestra victoria. Esperáis hoy un nivel de público igual que el del otro día, ¿no?
Yo espero mejor. Por eso, porque está Barcelona y porque está un final. Nos ayudan quinto partido contra Caja Laboral, pero sabes que ahora es Barça y es un final donde jugamos en casa dos partidos que podemos ganar y que nos pueden ayudar mucho.
Muchas gracias y mucha suerte.
De nada, gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nole Veljković. Termina la sesión de tiro del conjunto madridista. Una sesión de tiro en la que sobre todo ha servido para soltar músculos, para coger un poquito de confianza. Ya todos deseando que comience el partido de esta noche a partir de las 10 y todos con la esperanza de que se llene el Palacio de los Deportes.
A ver si tenemos ese alegrón también esta noche que deje la final encarrilada. Gracias, Rosa. Vamos hasta el otro punto informativo previo al partido de esta noche. El Palacio de los Deportes, donde antes hablábamos con Brás, allí está acabando la sesión de tiro del Fútbol Club Barcelona, de Navarro y compañía. Hola, Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, qué lujo, lo que hemos vivido aquí, lo del tenis, ¿eh? Uf, no sé si he llegado ahí al Palacio y tal, pero vamos. Nadal otra vez dando una alegría, por cierto. Uf.
Sí, una pasada. De hecho, lo tengo aquí en el teléfono móvil, he visto el partido como he podido y ahora estoy viendo cómo Nadal levanta ese trofeo por séptima vez, que es un orgullo para todos los españoles.
La Copa de los Mosqueteros, que le acaba de entregar el gran sueco de los 80 en el centro del tenis, don Mats Wilander, aquel tenista sueco. Bueno, recuperando lo nuestro, luego a ver si podemos escuchar a Nadal en sus primeras palabras. Decías antes que había visto al Barça, hombre... No falto de confianza, pero un poquito dubitativo, ¿no? Con lo que ha pasado en los dos primeros de la serie.
Sí, a ver, es una final equilibrada, pero el Madrid ha jugado muy bien los dos primeros partidos, ha podido ganar los dos, ha tenido mala suerte en el primero, y yo creo que el Madrid es ligeramente favorito para esta final de la Liga Endesa. Lo creo, sinceramente, veo con dudas al Barça, y sobre todo, ojar jugadores tocados como Michael, como Navarro, como Bonifaz Endón, no llega en su mejor momento y tengo que decir honestamente de forma rotunda que el Madrid está ante una oportunidad histórica de conquistar un doblete que, como tú decías antes, no levanta desde hace dos décadas.
Sí, lo curioso es que baloncestísticamente no hay debate, ¿eh? En lo técnico y en lo puramente del juego. El Madrid ha sido superior en los dos y yo creo que eso está clarísimo, como ya se esperaba incluso antes de la final. El Barça ganó por casta y ganó por lo que ganó ese primer partido, pero ya es mucho, ¿eh? Ya le da la vuelta a la tortilla totalmente respecto a las finales de los últimos años. Bueno, has estado con la bomba Navarro, ¿no? El hombre que resucitara el otro día al Barça y eso que con sus dos fascitis, pero a pesar de eso sigue dando el callo.
Sí, es una leyenda. Hemos hablado con él hace apenas 15 minutos. Esto nos ha dicho Navarro. Primera pregunta, si firmaría hoy por hoy el quinto partido en el Palau.
Bueno, estamos con desventaja de campo ahora. Nos han ganado pues allí en casa. Vamos a ir partido a partido, como siempre se dice. Pero bueno, yo firmaría jugar el quinto en casa.
Juan Carlos, el Madrid ha llegado en un buen momento, ¿no? Está siendo una final bonita y con un gran rival para vosotros. Os habéis encontrado con un buen equipo delante.
Bueno, cuando estás en una final siempre hay un buen rival, ¿no? La verdad es que la eliminatoria creo que va como tiene que ir, igualada. Es una final pues muy bonita de ver también para el espectador. Y nada, venimos aquí con confianza de poder ganar. Sabemos que será difícil con todo su público y con el nivel de acierto que están teniendo. Y bueno, estar concentrados el mayor tiempo posible, porque si te despistas un momento, pues su forma de jugar rápido y con tiro exterior pues te puede hacer mucho daño.
¿Te sorprende el nivel de Sergio Rodríguez, que se ha destapado en estos playoffs como un jugador casi casi imparable?
Bueno, a Sergio ya lo conocemos hace tiempo, es un gran jugador con mucho talento. La verdad es que en estos playoffs ha dado un paso más e intentaremos vigilarlo un poquito más.
Y una cosa, más allá de la final en sí o de los aficionados de ambos equipos, la final en sí está siendo espectacular, ¿no? Creo que esta final es la mejor posible y que este deporte así se vende todos los días, ¿no?
Sí, la verdad es que es una final así, un clásico, yo creo que es lo mejor para todo el mundo. Pero bueno, nosotros tampoco estamos ahora para pensar en eso, sino pensar en los errores que hemos cometido, pues en esos despistes, sobre todo defensivos, que tuvimos en el último cuarto, pues intentar subsanarlos y nada, intentar ganar el partido.
A ver si vemos un pedazo de final otra vez, como en los dos primeros partidos. Bueno, ¿algo más que haya que añadir, Blas, cara al partido de esta noche?
Solamente un apunte, se va a llenar el Palacio, ambiente muy caliente, más de 13.000 personas. Puede ser el partido bisagra, pero hay que recordarle a la gente que, por ejemplo, el Baskonia ganó el tercero y al final perdió la serie contra el Madrid.
Igual tenemos que contar el sábado el quinto y definitivo, que nadie lo descarte, que sería una posibilidad que está ahí y sigue estando ahí. Hoy, por cierto, comienza, tú lo sabes, Blas, la final de la NBA también, de madrugada. El primer partido va a 7, la final en este caso, entre Oklahoma y Miami. Pero con todos los respetos para la NBA, el que nos interesa es a las 10 de la noche en el Palacio, aquí con la sintonía de Onda Madrid. Te escucho por la noche, Blas.
Venga, un abrazo.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
¿Quieres vender tu casa? En Redpiso seguimos vendiendo casas. Tenemos más de 400 profesionales a tu servicio. Y si lo que quieres es comprar, te conseguimos el 100% de financiación para la compra de tu casa. Valoraciones gratuitas. Entra en redpiso.es o llama al 900-110-106. Tu hogar, nuestro compromiso.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta?
Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio, la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa, llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
El partido de la una.
Y seguimos el partido de la una, hoy con la alegría de Rafa Nadal, que está posando ahora mismo en París, en la central, con su Copa de los Mosqueteros, junto a Djokovic, junto a Vilander, que le estábamos calculando edad, y tiene 48 años, ¿no? Está un poquito desmejorado Mats Vilander, ¿eh? Tiene alguna que otra arruga, ¿no? Bueno, que se dejó la piel ahí en el tenis. Bueno, cosas de los equipos, ¿eh? Que no perdemos la vista a la actualidad de los clubes. Por ejemplo, del Real Madrid, Carlos Rodríguez, ¿qué se puede apuntar por ahí? Mourinho se va a Singapur,
sí,
se lo para, ¿no?
Ha estado, bueno, estuvo ayer viendo in situ, en directo, en el estadio, el España-Italia, eso es. Ha venido, hoy descansa aquí en Madrid, mañana se va a Singapur, pero para hacer una serie de actos solidarios. Va a estar en algunos países asiáticos, porque también va a estar por Malasia, Indonesia. Va a ser un viaje que dure 4 o 5 días y después a seguir trabajando, perfilando la plantilla de cara al año que viene. Hasta el día 23 de junio aproximadamente, no coge las vacaciones. Bueno, no hay muchas novedades en el Real Madrid ni mucho movimiento. Decimos lo mismo la semana pasada. A día de hoy sigue preocupando y sigue siendo más difícil descargar la plantilla que pensar en lo que se va a traer, porque jugadores con los que no cuenta Mourinho de momento dicen que Nanay de la China. Fíjate que, por ejemplo, lo tenía hecho al Tintop con el Galatasaray, pero hay un problema ahí de 500.000 euros por el cual no se cierra la operación. Es un 500.000 euros que quiere el representante y que dice el señor Altintop que se lo pague el Galatasaray, ya. Y el Galatasaray le dice a Altintop que se lo pague él. Bueno. Con lo cual ya sabes. Y lo de Las Diarra, más o menos lo mismo. Él se va del Madrid, pero ojo, ganando más que en el Madrid. Si no, dice que no se va.
Igual estamos el 15 de agosto todavía con eso.
Seguramente.
Paciencia. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bonilla, del Atleti. Un nombre propio, creo. Un chaval, Rubén Pérez, cedido este año, bueno, al Getafe, y que igual vuelve, pero cedido a su tierra, a Sevilla.
Sí, al conjunto del Real Betis Balompié. Según las noticias que nos llegan desde el conjunto bético, quiere a Rubén Pérez, incluso va a pasar o puede pasar reconocimiento médico en próximas fechas, porque tanto Atlético de Madrid y Betis, según las últimas informaciones, han podido llegar a un acuerdo para la cesión un año de Rubén Pérez. Recordemos que el centrocampista del Atlético de Madrid tiene contrato con los rojiblancos hasta el año 2016. Eso en cuanto a las salidas. En cuanto a los hombres que están, ya te decía el pasado viernes que Gavi había ampliado contrato hasta el año 2016, un año más de contrato para el mediocampista madrileño, y que dos hombres están a punto de hacer lo propio. Mario Suárez, otro mediocampista, y Felipe Luis, según los compañeros del diario AS, el próximo hombre en ampliar su vinculación con el conjunto rojiblanco va a ser el lateral izquierdo brasileño.
Bueno, ya están todos de vacaciones, por cierto, en el Atleti, porque ha jugado los sudamericanos esta noche.
¿Sí?
A Godín y a Cebolla Rodríguez les ha ido bien con Uruguay, no tanto a Falcao con Colombia.
Sí, Falcao perdió con Colombia ante Ecuador por 1-0, mientras que Uruguay ganó 4-2 a Perú. Marcó Godín un gol en propia meta. Ajá. Y el Cebolla Rodríguez anotó el 3-2 un minuto después de saltar al trono de juego. Eso sí que son que tiene de tener flor, porque saltó en el 80 y marcó en el 81 Eguren, el futbolista que también juega
en
el Sporting de Gijón, pues salió en el 89 y no es dado a meter goles. Pues mira, salió en el 89 y marcó el cuarto en el 90.
Poco goles mete, pero bueno, siempre está muy bien. Bueno, pues gracias, Boni.
Hasta luego.
Del Rayo, Miranda Naval, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué
tal? Seguimos
sin
entrenador, sin el hueco de Sandoval cubierto, pero ¿qué contamos hoy?
Seguimos sin entrenador, aunque parece ser que queda poco, porque la semana pasada ya lo avanzamos, era el nombre, era Paco Gémez. Esperaría decir algo cuando terminasen los playoffs con el Córdoba, y bueno, ahora que han caído los andaluces, pues es el momento en que su entrenador tenga que decidir. Ahora la pelota la tiene Felipe Miñambres y Martín Presa, que a priori se van a reunir con él a partir de esta semana. Entre mañana o pasado van a empezar a decidir. Y bueno, Paco Gémez, que no es nuevo en esto del Rayo, porque ya jugó allí, ya lo conocen en Vallecas. Vamos a ver qué ocurre esta semana, porque esta semana ya se tiene que decidir.
A ver si cambia Córdoba por Vallecas. Gracias, Miriam. Y del Getafe, no hay movimientos deportivos hoy nuevos de entradas y salidas, pero sí los puede haber en materia accionarial, algo siempre importante, esto de las cuentas y los dineros. Pablo Sarabia, muy buenas.
Muy buenas,
¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué puede pasar?
Pues Ángel Torres podría llevar a cabo una ampliación de capital, lo que supondría cerrar las puertas a una posible venta del club. Ya sabemos que lo de los jeques árabes al final se quedó en eso, en nada. Fue en abril la propuesta y al final no llegó a nada. Y también un mensaje de tranquilidad para la afición. Una afición que tiene esta semana como fecha límite para renovar los abonos. Como sabemos, ha habido mucha polémica con los abonos y todo este tipo de temas. Y resulta que el club, desde dentro del club, consideran que creen que de los 8.500 abonados seguramente se mantengan, además que con la congelación de los precios de los abonos, seguramente, según desde dentro del club, creen que va a ampliarse el número de abonados.
A ver si por lo menos esos 8.000 y pico que había la temporada pasada vuelven a ser los mismos, cara a la temporada 2012-2013. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Bueno, todo esto en primera división, ya lo hemos contado, lo más sustancial, pero hay que mirar un poquito más abajo, que ahí todavía sigue la cosa con cosas atractivas. Hola, Laura Cabrera, muy buenas.
Hola, Óscar, muy buenas
tardes.
Vaya
Madrid al tanto ayer y vaya que nos espera el domingo que viene y el otro, porque tenemos todavía vivo el sueño del ascenso a Segunda B, tanto del Madrid C como del Fuenlabrada. Los dos pasaron ayer la primera prueba. Y bueno, lo primero que hay que mirar es el sorteo de esta tarde, creo que 5:30 en la Federación, para saber rival.
En la Federación Española de Fútbol, sí, ya tenemos ahí a los 18 equipos que van a luchar por las 9 plazas para la Segunda División B. Bueno, decir que el Real Madrid se va a medir sí o sí a otro segundo, porque ya no quedan ni terceros ni cuartos disponibles, y podría ser o el Baracaldo o el San Fernando de Cádiz, el Benisalim, perdón, de Baleares, Tenisca de Canarias, Izarra o el Águilas. El Fuenlabrada, como campeón, sí se va a medir o bien a un cuarto, solo quedan dos, o a un tercero, o también podría ser a un segundo, porque no hay rivales para todos los primeros. En cualquier caso, el Fuenlabrada sí tendrá el factor campo a su favor y jugará la vuelta siempre en casa. Así que la suerte está echada, y bueno, también con la polémica del Pobla de Mafumet, sabes que es el filial del Nastic, no puede ascender a Segunda División B, y andamos ahí investigando todavía en los estatutos federativos para saber a quién le correspondería esa plaza del Pobla de Mafumet en caso de que ganara su última eliminatoria. Bueno. Parece que el Español ve como mejor clasificado de su grupo catalán sería el gran beneficiado.
Bueno,
para
tenemos
el ascenso.
6 en Segunda B, a día de hoy podríamos tener hasta 8, prácticamente medio grupo, ¿no?
Pues
si
sí, sería un grupo semimadrileño casi, así que pocos desplazamientos y bueno, mucha emoción y muchos derbis que contar el año que viene. Ojalá haya suerte para todos ellos.
Bueno, aparte de esto, el Castilla campeón de Segunda B es un título más honorífico que Real, pero ganándole 0-3 al Mirandés, más fuerza todavía, 8-1 en el global.
6-1 fue 6-0 en 6-0, el global, 6-0. Claro, en el Mirandés, porque fue 3-0.
8-1
fue
al Cádiz.
Claro, 3-0 fue en el Di Stéfano y 0-3 en Andúba, fue el sábado. Así que no se pueden poner más peros. Dos goles además de Joselu, que se ha destapado como un gran goleador en el filial, con 26 goles a lo largo de toda la temporada. Así que nada, el Castilla, que poco tiene que cambiar para seguro tener éxito en Segunda División y mantenerse sin problemas en la categoría de plata del fútbol español.
Bueno, la Copa de la Reina de fútbol no ha podido ser. Al final, lo del Atleti, una lástima. El Atleti, por cierto, que jugó con el Móstoles ayer la final de fútbol sala de la Copa de la Reina. Título para el Móstoles.
Título para el Móstoles, sí. El Atlético de Madrid fue el campeón de Liga y el Móstoles en este caso se proclamó campeón ganando al Atlético de Madrid en Valladolid en esa finalísima. Y mención especial a Eva Manguán, la capitana del Móstoles, que después de 17 años en la élite, pues ayer colgaba las botas. Así que un derbi madrileño, séptimo entorchado para la Comunidad de Madrid y en este caso reparto de títulos. No podemos pedir más para el fútbol madrileño. El problema fue la decepción, la Copa de la Reina de Fútbol 11, que no pudo estar el Rayo Vallecano y se la llevó ayer ayer el Español de Barcelona ganando en la final al Atlético.
Era complicado, el Rayo lo hubiera eliminado en el viernes en semifinales. Bueno, que queda en Madrid al tanto interesante, por lo menos dos, ¿eh? Con competición.
Veremos a ver si nos cae alguno, algún partido, todavía no lo sabemos. Hasta esta tarde que se sepan horarios y demás, igual no nos cae ninguno, pero algo habrá que contar seguro.
Luego en el juego contamos los rivales definitivos del Fuenlabrada y del Real Madrid C y horarios, por supuesto, para el próximo fin de semana. Gracias, Laura.
Nada, hasta luego.
Y vamos a ir acabando, vamos a terminar con el sonido de el hombre que acumula ya 7 Roland Garros a sus espaldas. Sí, Rafa Nadal.
Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que está aquí apoyándome, equipo, familia, amigos. Muchísimas gracias por todos, evidentemente. Sin vosotros sería imposible.
Bueno, el Manacorí, que ha certificado su triunfo en el torneo parisino, derrotando en la reanudada final, en el último set, en el cuarto, 7-5, al número uno del mundo, a Novak Djokovic. Son ya 7 Roland Garros, nadie lo había logrado, y 11 torneos del Grand Slam. Aquí lo dejamos, os quedáis ahora con Patricia Fernández, os quedáis con los compañeros y compañeras de los servicios informativos. Volvemos por la tarde, 7:05 en el Enjuego, con Poblador comandando, y hasta las 12 en punto de la noche, porque a las 10 empieza el tercer partido de la finalísima de básquet, Real Madrid-Barcelona, que se dé bien la tarde del lunes.